Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todos los amigos que les gusta lo insólito y lo sobrenatural, esta es una misión que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a iniciar una transmisión diferente.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405 en radioformula.com.mx, que es la página donde también nos puedes escuchar en la sección en vivo, y también en Spotify, La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay muchas hipótesis de cómo es posible que nos comuniquemos con el más allá, pero independientemente de las creencias individuales sobre quién lo ejecute, el fenómeno existe y muchos lo asocian con la Ouija. Casi todo el mundo conoce a alguien que afirma haber tenido, y más de estas noches que hemos escuchado, experiencias espeluznantes acerca del tablero Ouija. Fuente inagotable de macabras leyendas urbanas. Estremecedoras historias son las que se narran de aquellos que se han atrevido a jugar, esto de jugar entre comillas, con esta tabla, y de la cual se han proyectado en películas o historias que van pasando de boca en boca, de generación en generación, hasta que ya nadie sabe si son ciertas o no, si creerlas o no. Pero aquí, en estas reuniones, sabemos que es posible. Hay muchas hipótesis y hoy vamos a hablar de esto, del contacto con el más allá a través de la Ouija. ¿Tienes alguna experiencia?
¿Será una especie de teléfono o de, cómo llamarlo, chismógrafo directo con el más allá. Y no solo eso, sino que los seres que pueden presentarse a través de este instrumento son tan variados como demoníacos. Así que lo vamos a estar platicando. Si tú quieres participar con nosotros, ya sabes cuál es la vía correcta para hacerlo.
Mi nombre es Matías Fernando Beltrán. Soy de Salta, Argentina.
Bienvenido.
Bien al norte argentino.
Saludos.
Me gustaría compartirle a todos ustedes una de mis tantas experiencias. Hace 12 años atrás, yo tengo 38, serán 12 años atrás, yo laboraba de sereno. Era de lunes a lunes y tenía que cubrir en mi barrio, en zona sur, barrio intersindical, unos negocios, y tenía que cuidar como sereno, como cuidador, pero estaba en la calle. La cuestión es que la esquina que yo hacía tenía dos negocios para mi mano derecha y dos negocios para mi mano izquierda. Entonces estaba obligado a estar en la esquina todas las noches cuidando. Un día vino un amigo llamado Javier, y yo ya sabía que él en un momento me había contado que él practicaba la religión Umbanda. Yo siempre le tuve respeto a las religiones, a las creencias, o sea, yo soy católico, pero uno respeta, ustedes ven. La cuestión que no sé por qué se le ocurrió, y ese día en esa esquina donde yo estaba me dijo, te voy a enseñar a hacer un punto. Y eran como las 2 de la madrugada. Hizo un círculo con una piedra, lo cortó en 4, lo dividió en 4, y en cada espacio de los 4 lugares hizo unos símbolos. Esos símbolos, la verdad es que los vi y no me parecieron, sí, extraños, pero bueno, yo dije, bueno, a ver qué onda, ¿viste? Esa noche no pasó nada. Al otro día, a la misma hora y en el mismo lugar, me puse a hacer la guardia. Y eran como las 1, 2 de la madrugada. Sobre la ruta se veían los autos, se escuchaban los perros ladrar, la gente. Yo conozco mucho ese lugar porque toda la vida me crié ahí en lo que es esa zona. Y de escuchar tantos ruidos, tanta gente, fue un momento impactante, porque de repente no escuchaba nada, no se escuchaban los perros, no había luces, no se escuchaban los autos, no se veía auto, no se veía gente. Reinaba el silencio, pero un silencio tan abrumador que me pareció raro. Dije, ¿qué sucede acá? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y empecé a oler, cuando respiré, inhalé un olor a azufre, pero muy fuerte, que me caló los pulmones. Fue terrible. En mi familia, de parte de mi papá, mi abuela era curandera, y mi papá siempre me daba consejos, y uno de esos consejos era, cuando huelas azufre, Sí. Crúzate de brazos y ponte a rezar, Porque ya sabes quién es. Justo me acordé de mi padre y me puse a rezar, y me encomendé a Dios Jesucristo y a la Virgen María. Y la verdad que así como llegó, y que fue una experiencia terrible, fueron 30 segundos eterno, así pasó cuando terminé la oración. En conclusión, esto quería comentarle. Les mando saludos desde Argentina, Salta, y bueno, le estaré mandando más historias. Saludo Nacho, saludo Gina, y saludo a toda la gente que siga en este medio.
Muchísimas gracias, Matías, por compartirlo. Y mira, ahí esta recomendación de cruzar los brazos para cerrarte y ponerte a rezar. Claro que vamos a estar esperando tus demás experiencias.
Bueno, tenía la ventaja mi amigo, que ya ha tenido larga experiencia con este tipo de situaciones, y supo contener el miedo y supo canalizarlo, por supuesto, a través de su oración, que le funcionó bastante bien. Y aquí estaremos esperando más de tus recuerdos, amigo, de tus leyendas y de tus historias que has tenido a lo largo de tu trayectoria profesional.
Y hoy estoy invitando a todos y cada uno de los que han tenido experiencias con esta tabla Ouija. Sobre todo en la época de la adolescencia, es cuando los chicos tienen esta curiosidad de vivir situaciones extremas. Pero también a partir de ahí es cuando se desarrollan situaciones que después no se pueden controlar. ¿Tú jugaste a la Ouija alguna vez? ¿Tuviste esa intención? Pero sobre todo queremos saber cuál fue el resultado.
Bueno, fíjate que hay una gran inquietud por parte de algunas personas que piensan que la Ouija, si no es operada por dos o más participantes en la sesión, no se va a mover o no va a tener efecto. Y quiero decirles que no precisamente es así. Alguien que tiene una gran capacidad y que se propone utilizarla para jugarla, si se puede mencionar de ese modo, que no me gusta ese término para nada, jugar Ouija, no, es una sesión. Pero una sola persona con gran capacidad o con cierta práctica, desde luego que la puede mover. Sí, yo he visto gente que con una sola sentada, en una sola sesión, lo logran hacer, haciendo preguntas particulares o generales. Vamos, es como que ya ese instrumento se adaptó a esta persona.
Bueno, pues entonces vamos a seguir buscando y recibiendo todas estas situaciones. A lo largo de tantos años, yo creo que podemos decir que el 99% de este tipo de experiencias tienen como recomendación a quien lo platica no jugarla. Pero yo creo que es precisamente este gancho que quien escuche tiene la curiosidad, dice: no, ¿por qué no voy a hacer la prueba? Vamos a escuchar esta noche relatos de Ouija y de todo lo que nos quieras comentar. Ya nos llegó la pausa, el Miedofón empieza a trabajar. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos con más experiencias. Ayer tratamos de hacer este enlace con Raúl, pero el trayecto que llevaba en Guadalajara no permitía hacer esta comunicación todo lo posible. Y hoy dice: tengo otro rumbo, ahora voy para Monterrey y me parece que ahora sí vamos a poder platicar. Raúl, bienvenido.
Sí, buenas noches. Esperemos que no se vaya la señal, ya las telefonías aquí ahorita de cómo a veces fallan, ¿verdad? Pero ayer les comentaba, pues en aquellos años yo, que fue en el 85, yo entré a esa empresa, ya desapareció, ahí yo duré 22 años. Yo pues estaba joven, entonces nos tocaron esos viajes de Autlán, Jalisco a Las Nogales. Eran redondos, entonces yo por X razón me desvelé en el viaje y llegué y me regresaron. Te estaba comentando que Dios pone las cosas. Un amigo de Culiacán me pidió el RAI, se me descompone el termo otra vez en la salida de Guadalajara, me regreso a Guadalajara, me lo arreglan, llego a Culiacán otra vez con el termo descompuesto y de ahí me voy en la noche. Estaba amaneciendo, yo estaba de aquel lado de Hermosillo en la salida, rumbo a Santana, son 170 kilómetros, en ese tiempo nomás estaba ese tramo de cuatro carriles para allá. Yo me quedé, pues no sé, viendo los aparatos del termoquín, que estuviera funcionando bien, que estuviera la temperatura, porque los americanos son muy estrictos en cuestión de los fríos.
Sí.
Yo no me quedé dormido cuando yo sentí una mano, y el señor, ese que te decía, un señor muy alto, me dio el raitecito, ahí morí. Y pues yo desvelado dije: me lo llevo para que me platiquen. Pues pasamos Santana, Magdalena de Quino, y nos llegando ahí a Imuy, de ahí está la desviación para irse un Agua Prieta, Cananea y a Nogales. De ahí para allá estaban las curas, estaban muy suaves. Ahí cada rato, pues por lo regular, en las temporadas había 3-4 muertitos de los tomateros. Las curas estaban muy feas. Y yo esa experiencia la viví y no me acordaba hasta hace poco que yo tuve un altercado en mi familia. Me dijeron que Dios, y yo blasfemé de Dios, Dios no existe, bueno, y cosas. Sí. Yo creo que Dios dijo, te voy a recordar. Bueno, llegamos ahí, Muris, y el señor le dije, pues ya llegamos. Y así, oiga, verás, dice, no me das, tengo un pendientito Nogales, que al cabo pues está cerquita de ahí, son 60 kilómetros. Me lo llevo. Y en la pura entrada en aquellos años de Nogales está la penal del lado izquierdo, está una gasolina en la orilla de Nogales en aquellos años. Está la inspección que le nombran el perímetro para revisar el tomate que están los americanos, que si pasan. Me paro yo ahí, pues, digo, pues ya llegamos, amigo. Y yo traía una cartera en la bolsa de atrás con cadena, así como de los cholones, ¿no? Pero era una cartera bonita de pie. La quise sacar y me detuvo la mano. Así me dijo, no, amigo, no, su dinero no lo ocupo. Yo, usted venía muy mal, yo tenía una encomienda con usted, aquí se acaba mi compromiso. Yo, pues, es verdad, me quedé, ¿no? Y me pongo chinito, pues, porque esa persona, ¿quién era? Entonces, en la pura esquina, yo, eso fue lo que me dijo, está en la pura esquina el portón, en la pura esquina. Me arranco cuando se baja el señor, yo me quedo así, volteo por el espejo y no estaba el señor. Esa experiencia, pues, hace poquito que yo tuve un problema familiar, ya lo arreglé, bendito sea Dios. Me acordé, pues, porque, pues, yo sí blasfemé de Dios. Como que Dios dijo, mira, te voy a recordar que sí existo. Y para muestra ese botón que me pasó en ese tiempo, fue en los 80, yo empecé muy joven. Pero, ¿qué sería la persona? ¿Quién sabe? Lo que sí les digo, que era un señor alto, delgado, la cara huesuda, muy alto, muy humilde, vestido con una bolsita así como salen del ranchito detrás de, con sus papelitos, hay que, me das un ray. Eso fue lo que me pasó. Y pues es una cosa que, ¿qué sería? ¿Quién sabe? ¿Cómo es?
Vaya,
es
sobrenatural.
Y hasta la fecha yo digo, bueno, pues, yo blasfemé de Dios y pues como que digo, mira, sí existo, porque la prueba está eso. Y así me dijo. Llegamos ahí, Muris, y ahí me dijo, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo un pendientito en Nogales. Ya llegando a Nogales, así me dijo, usted venía muy mal. Yo aquí tenía un, aquí se acaba mi compromiso. Se bajó un ángel. ¿Quién sería? ¿Quién sabe? Si era una persona alta, muy alta. La cara huesuda, no sé si les ha tocado, blanco, el señor muy blanco, o sea, de la piel blanca,
sí,
pero
sí,
la
sí.
Cara huesuda.
Sí, es como chupado.
Ándele, así como chupado. Sí, sí ha visto personas así que sí. Se así la cara. Ah, pues así era la persona. Muy blanco el señor.
¿Cómo?
Y humildemente vestido con guarachitos, me acuerdo bien, unos guarachitos con los bolsillos, pues. Así, y yo del otro lado, porque los aparatos de los termoquines lo traemos de izquierdo, del lado del chofer, que vamos viendo ahí, trae un semáforo, está metiendo frío y calor. Entonces, en aquellos años estaban viejitos los aparatos. Ya volteaba uno a ver si se quedaba en rojo, a ver por qué no cambia azul. Se bajaba uno del lado del volante, y hasta ahí fue el señor. Una cosa muy bonita y una experiencia, pues, que me acordé hace, que empecé por un poquito más de un año, que tuve un problema y ya solucioné mis problemas. Y pues sí, me recordé esa anécdota tan bonita.
Sí, amigo. ¿Cómo pudo saber que ibas tú mal, verdad?
Oye, qué bien, eso lo viví. Y no, estaba por porque fue un decir. Ah, pues hasta las desveladas, ¿no? Sí, las desveladas. Pero precisamente esa vez yo me quedé a dormir. Ya de regreso, ahí mismo. Y llegué y me quedé a dormir en la tarde-noche. Y yo desperté hasta otro día, pensando que era el mismo día.
Estabas muy cansado.
Muy, sí, pues fueron 5 noches en 2000, parejitas, completitas.
Caray, amigo. No hagas eso, mire, eso es muy malo.
Aquí, bendito sea Dios, aquí estamos todos echándole a la vida. Aquí
eso
es. Aquí los camiones, ya un poquito más, un año, 8 meses, y ya nos pensionamos.
Ay, esperemos que así sea, mi amigo.
Mire, les mando un abrazo, Gina. Tengo una anécdota que me pasó con mi tío. Aquí voy a entrar una serie de columpios, a lo mejor voy a perder mejor. Voy a tratar de, cuando esté en la casa, no se puede conectar uno por internet, sí, ¿verdad?
Claro, ustedes, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, que sí.
Si me hace el favor, me manda cómo conectarme, yo me, cuando esté ahí en la casa, porque esa cosa que nos pasó con un tío mío, yo estaba muy joven, yo lo viví, una cosa bonita, y muchos dicen, a lo mejor se le teletransportaron a otra dimensión, porque los pueblos, les estaba comentando, los pueblos que nosotros pasamos, que había gente en la pasada principal, Guadalajara, Tampico, Laredo, estaban pelones.
Okay.
Y lo vivimos, pero sí estaba un poquito larga, porque sí fue precisamente cuando yo lo empecé a ver eso. Yo creo que ahora, si me mandan por WhatsApp, cómo comunicarme con ustedes por internet.
Claro.
Me conecto ahí en su pobre casa y platicamos esa. Mi tío todavía vive, nomás se le pegó una embolia, está ya apostado en una cama, pero hace poco platicamos en un velorio de otro tío político. Le dije, Ramón, ¿te acuerdas aquella vez que vimos? Sí, nos regresamos, además nosotros caminamos donde estaba esa luz, ya se quitan. Yo tenía 15 años y me agarré llorando y yo corrí. Corrí de ahí, lo dejé. Esa historia sí está muy larga. Y nos conectamos y les digo, ya conecté, yo les mando un mensajito, ¿les parece?
Me parece perfecto.
Un saludo a todo su público, hasta más allá de nuestras fronteras, que nos escuchen.
Así es.
Y pues a ustedes, que Dios los siga bendiciendo, y aquí estamos al pendiente de sus programas.
Igualmente, con cuidado en este viaje.
Que Dios me los cuide a todos, me los bendiga.
Igualmente, mi amigo, buenas noches. Ahí nos ponemos en contacto más tardecito.
Me regresan la llamada, no saben que el gusto que me dio,
Claro que sí, con mucho gusto, mi amigo. Y pues vamos a ver si al ratito nos...
Pero más vale, porque
nos volvemos a enlazar.
Ahorita va manejando y entonces debe tener todo su atención en el camino.
Sí, inclusive me da la impresión que no nos oía bien. A ver, venga.
Buenas noches.
Hola.
Nacho, Gina.
Hola.
Perdón si escuchan ruido, pero es que estoy en mi trabajo todavía. Trabajo de guardia de seguridad y estoy en mi trabajo en este momento. Además, para contarle una breve historia, por así decirle, ahorita que vi, entré al programa y vi lo de la tabla esa de la cuija, me acordé que hace años, cuando estábamos, tenía yo mis 12 años, 13 años, estaba yo con unos compañeros, éramos tres, en total 3, 4, estábamos en una banqueta sentados, pero en eso, pues, sabes que la juventud en ese entonces, cualquier cosa le da curiosidad por investigar, por saber. No jugamos a la cuija. Pero entonces, en ese entonces, pues, ya sabíamos lo que era el pentagrama y todo ese estilo de cosas. Y me acuerdo que un día estábamos haciendo, hicimos el pentagrama, creo que el pentagrama lo hicimos, y le pusimos una veladora a cada piquito donde terminaba. El triángulo prácticamente, ¿no? Y me acuerdo que entre los tres los agarramos de la mano y lo primero que gritamos, bueno, gritamos fue gritar que si había alguien aquí que nos mostrara su presencia, por así decirlo. Sí. Y en ese momento se nos apagó la luz del callejón. Se apagó la luz y se apagó la veladora, se apagó todo, pues. Y obviamente, como todos jóvenes, pues nos ganó el miedo y salimos corriendo de ahí, nos metimos a la casa de nuestro vecino, porque sí nos espantó eso de que justamente cuando gritamos que diera la señal, pues todas las luces donde estábamos nosotros se apagaron instantáneamente. Y todos pues salimos huyendo porque no teníamos con qué alumbrar en ese entonces. Esa era una pequeñita historia que me acordé de la cuija, más o menos me acordé de eso, de ese suceso que me pasó hace años.
Vaya.
Dice una sabiduría en las redes, no es lo mismo invocar al diablo
que verlo
llegar.
Cierto.
Ustedes querían esto de vivir una experiencia extraña, paranormal, y cuando sintieron que en verdad ya les habían respondido, que se van corriendo.
Pues sí, por inocente que parezca, la pregunta o el hecho son de esos retos que parecen insignificantes, pero que a veces toman una gran relevancia, ya que estos seres no saben si tú estás jugando o no. Ellos aprovechan. A mí me dio chance, a mí me permitió, porque sabemos que estos seres no se pueden meter en uno, no pueden hacer influencia en uno si uno no es quien les abre las puertas. Y no me refiero específicamente a las puertas de tu casa, sino a las puertas de tu mente. Y ya abriendo tu mente, híjole, pues abres todo el panorama para ellos con respecto a ti. De ahí que uno de los requisitos para invocar con la Ouija, para operarla, para hacer una sesión, es que la gente se concentre y haga uso de su albedrío, permitiendo a los seres a través de la Ouija a que se manifiesten. Es uno de los requisitos, ¿eh? Inclusive, ustedes no me van a dejar mentir, hay historias en donde nos han dicho: no me voy a mover hasta que no se salga X persona, porque tal vez esa X persona estaba haciendo oración o estaba renegando de la Ouija, algo que por supuesto que a estos seres se les hace difícil, les incomoda, y por eso dicen: no, que se salga y ya me muevo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí es verdad, que si uno abre su mente, puede uno abrir caminos, y es fatal, es lo peor que podemos hacer.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
El origen de la Ouija se remonta un siglo y medio atrás, cuando la corriente espiritista del siglo XIX experimentó su auge. El espiritismo, ya lo hemos comentado también en algunas otras ocasiones, nació en 1948 cuando las hermanas Kate y Maggie Fox, de 11 y 14 años, comenzaron a recibir supuestos mensajes del otro lado. Esto en forma de golpes en objetos que en realidad hacían ellas mismas, con una manzana atada a un cordón y con los nudillos de los dedos de los pies lo jalaban, para de esta manera, primero, vacilar a su mamá. Esto cautivó, y de ahí, ahorita te vamos a comentar, en la Primera Guerra Mundial también tuvo ahí su auge. Pero ya tenemos aquí a César, que dice: yo quiero contar un relato, soy guardia de seguridad, tengo muchísimos, y te queremos escuchar, César, bienvenido.
Hola, hola, buenas noches.
Buenas noches.
Nacho.
¿Trabajando?
Sí, sí. Hace ratito, sí, una disculpa, me agarré, salí a comprar de cenar.
Ah, pero ya estás de regreso.
Sí, sí, ya estoy aquí de regreso.
Muy fíjate bien, que, César.
Antes de contarte uno de tantos relatos que tengo, uh-huh. Estoy aquí en el trabajo, pues ahora sí que enterrado desde diciembre 17, estoy aquí 24/7, estoy solo. De hecho, tendríamos que ser dos, pero estoy yo solo.
¿Por qué? Oye, es muy pesado.
Pues sí, pues es que a veces los compañeros les da uno la manita y agarran la pata, y pues aquí la entrada es a las 7, sales a las 7, y así nos rolamos 12 horas.
Y si no, entonces, va tu compañero, te tienes que quedar tú.
Exactamente, pues puro coraje, pues ¿con quién me quejo? Pues con nadie, no sin quedarme. Uh-huh. Entonces, antes de contarte mi relato, digo, sí es cierto lo que dice a veces el maestro que tiene ahí, Soham, uh-huh. De que a veces lo que uno pide es lo que uno trae. Y si te levantas y dices que te va a ir mal, te va a ir mal. Yo siempre tenía la costumbre de decir: ay, me voy a encontrar dinero, ay, me voy a encontrar un billetito. Créeme que me los encontraba. A veces mis celulares ya andaban mal, y dije: ay, ojalá me encuentre un celular. Y me encontraba, a lo mejor no ese día, pero en el transcurso de la semana me lo encontraba. Mucha gente me decía: ¿y cómo sabes de quién es? No, pues quién sabe de quién sea. Pues una, ahorita ya es muy difícil como para saber de quién es, porque o tienen su patrón, ya no les puede quitar uno el patrón. Entonces, lo que yo hacía es llamar, pues sí, la buena suerte. Entonces, el año pasado siempre decía yo: ay, quiero ganar más, pues si fuese enterrado, me gustaría ganar más dinero. Uh-huh. Pero nunca especifiqué cómo lo quería. Y sópates, se me va el compañero. Ahí como que yo todavía no agarraba la onda. El uh-huh. año pasado, antes de diciembre, tú sabes que son muchísimos gastos, que sí. Navidad, bello. Y ya, Dios mío, ojalá, pues ya más dinerito. Y que se me va el último, dije. Hasta después empecé a recapitular. Dije, pues es que más bien yo como que no especifico cómo quiero el dinero, y me ha de decir Dios: órale, ahí está dinero, trabajando, ¿verdad? Pero uh-huh. ahí tienes más dinero. Gracias a Dios me va bien, porque pues cobro dos sueldos.
Uh-huh.
Pero pues sí, ahora sí que el dinero hay que va guardando, porque pues aquí encerrado, ¿en qué me lo gasto?
Sí, no, pues no es vida, mi amigo.
Pero además te estás desgastando muchísimo, pero también tú lo estabas pidiendo y se te concedió, ¿no pediste cómo?
Sí. Sí, exactamente, ya lo que he hecho, pues ahora sí que me compré vitaminas, y créeme que me dio el levantón, ¿no? Así me dio el levantón. Tengo unos patrones, yo trabajo para una empresa, pero yo siempre he dicho, mis patrones son a los que les estoy trabajando aquí. ¿Por qué? Porque aquella empresa no saben si como, si duermo, ellos no saben, y los que saben son los que están aquí. Entonces el patrón de aquí, pues él ha visto que le he hecho la mano, y le he echado, pues le he echado los kilos, él me dice, ¿sabes qué? Y este, cuando ya nos llegan operadores, como pude una yarda, donde están los camiones de diésel, de los que se agarran repartiendo, muchos en mi ciudad, que ya cuando no llegue nadie, échate una pestañita y pues ahí leve, tantito no te vais a dormir, porque es difícil aquí que se metan, ¿eh? Están unas bardas muy grandes y siempre he dicho, y aquí donde estoy, hay pues una entidad, no es mala, y pues buena, porque pues sí me han metido mis hostillos ahí leves. No te voy a echar mentiras, ni les voy a echar mentiras al decirle de que ay, me espantó, me hizo así, o me habló, o lo vi feo, no. Nada más, pues, de reojo veo que pasa alguien, o entre las cámaras yo veo que va caminando. Yo ya sé quién, o sea, no sé quién es, pero ya sé el que ahí se aparece de repente. Y siempre he dicho, ay, que cuando salgo a la tienda, o a algún lado, o me voy a echar un sueñito, que te ay, que encargo, no, ay, échame el líquido, que no se les vaya a ser fácil y se meta.
O sea que pero, aprovechas y le pides ayuda también.
Sí, no voy a cobrar. Lo malo es que así no me cobra.
Bueno, ándale.
Déjame, te cuento, yo desde muy chavo, pues la verdad yo no tuve niño. Mi padre, que en paz descanse, tiene 2 años ya de fallecido, y él siempre me decía, a ver hijo, te voy a decir algo, tú crees que como es arriba, es abajo, y siempre me dejaba esa duda, y yo, ¿por qué me quiere decir? Pues yo digo, sí, no, es que piensa las cosas, así como es allá arriba, es abajo. O sea, que nunca le entendí a lo que me quería decir. Sí, nunca entendí, hasta hoy entiendo que como vivimos aquí, vamos a vivir allá arriba o vamos a vivir allá abajo, es lo mismo, nada más que pues yo digo que uno no necesita en el infierno, o sea, aquí mismo está el infierno de tantas cosas que se ven. Ya de tiro la inocencia de las personas o de los niños o de toda esa gente, ya de tiro ya se perdió. Le comento, yo a los 8 años a mí me quitaron la ilusión del 6 de enero.
Sí.
¿Por qué? Porque mi padre pues fue alcohólico. Entonces ese día llegó y pues por decir que pues no hay, ¿sabes qué hijo? Pues así. Yo me quedé así de, ah caray, ¿cómo que son? Y pues no, yo a los 9, 10 años ya trabajaba, le ayudaba a un señor a arreglar muchos. Aprendí, porque él decía, no le hace que no me le pagues, está ahí con que te enseño. Y pues yo digo que donde sea, aunque sea un pesito, vas a gusto a trabajar, te motivas. Yo siempre he dicho, a mí, viendo el dinero, yo me motivo y hago lo que, si no sé, lo aprendo, o a ver qué hago.
Sí.
A mí me decían el chino en la escuela porque no soy chino, soy más mexicano que un nopal, pero me decían el chino porque hacía las cosas y vamos a suponer una luz prendía y de todos modos prendía. Yo le recortaba más cable y me decían, oye, pero ¿por qué no lo hiciste como estás llegando? Porque puede prender así también. Entonces me pusieron mi chino y yo empecé a trabajar. Y pues hay que más, pues para mis hermanos, para que ellos sí no pierdan la ilusión. Entonces yo no tuve niñez, mi padre fue golpeador y pues ahora sí que yo dije, no, yo ahora que me caso, ahora que crezcas, y el problema es el vicio de eso, créame que yo no tomo. Tengo 40 años, todos me dicen, no manches, te escuchas y te ves como de 30, 28, y digo, pues es que no tomo, no fumo, no, pues ahora sí ya me desvelo, ya es como que se me quiere notar la edad. Digo, pero yo me cambiaba, de hecho yo me cambiaba muchas veces. Cuando salía de novio me cambiaba la edad. Ay, ¿cuánto tienes? Pues según como miraba, no, 18. Tantas veces me los cambié que...
Pero ¿sabes algo muy importante, César? Hay personas que después de haber vivido una historia difícil, como la que nos está comentando César, pues tienen dos opciones: irse por el camino bueno, bien, ser un hombre sin vicios, trabajador, o bien, todo lo contrario. Conforme a la vida que tuvieron, dicen, no, pues, ¿qué más da? Si así viví, aquí le sigo. Y aquí lo relevante y lo que debemos subrayar es que César cambió. la historia familiar. Él quiso tener una familia, trabajar mucho y seguir adelante con la vida que él no tuvo.
Así es.
Que se me hace que se le
dijo,
acabó la vida.
Dijo Arquímedes, dice, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Con el punto de apoyo y una palanca, caray, se podría hacer lo que sea. Y dice mi amigo, pues a mí, denme un punto de apoyo y van a ver que soy capaz de cualquier cosa. Muy bien, es una filosofía muy buena de vida, una forma de pensar muy interesante, muy positiva, pienso. ¿Por qué? Porque aquí no se está esperando, ay, que me den, sino yo estoy dispuesto a ganarme cada peso, a ganarme cada centavo con el sudor de mi frente. Y eso,
y además César ha crecido, bueno, pues con ese, uh-huh, esa cultura del trabajo, ¿verdad, César?
Así es, así es. A lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, pero quiero que me conozcan, ustedes, la audiencia, de dónde vengo, porque no he pasado, no te imaginas, tenía un patrón, yo ponía anuncios publicitarios antes, me subía los anuncios. Ajá. Y mi patrón me decía, ahora sí que malas palabras, ¿sabes qué, cabrón? No sé por qué no te has vuelto loco, porque patrón, problemas en tu casa, aquí vienes a trabajar en las alturas, antes no te me has caído, patrón, es que yo soy de los de mis problemas, se terminan hasta la puerta del trabajo, de ahí para allá, chillo, lloro, me revuelco en el suelo, ya de aquí para acá es mi trabajo, patrón. Yo no creo que me voy a estar allá arriba y me va a pegar la, ay, es que mi mujer esto, ay, me voy a aventar. Estoy loco, pero no menso, una caída de esas, pues no me voy a aventar, ¿verdad?
Pues no.
Pues sí,
entonces, sí, o sea, y le digo, esposo, les cuento un pedazo de mi vida de ese tipo de niñez de atrás, porque todavía tengo mucha vida que...
César, otra... te voy a interrumpir por la pausa. El hidrofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Al estar jugando con la Ouija, ¿quién crees que mueve el cursor? Esta planchita de la Ouija. ¿Será tu misma energía? ¿Será un espíritu? ¿Será la sugestión? Danos tu punto de vista. Continuamos contigo, César.
Sí, gracias. Sí, fíjate que les iba a contar el relato de la discoteca que muy conocida en León. Yo me crié siempre, hay un nieto, yo siento que en todas las familias hay un nieto preferido, y gracias a Dios pues me tocó ser a mí siempre me decía mi abuelo, me acuerdo que me decía mi abuelo, y yo recuerdo que estaba muy chiquito, o sea, 2 o 3 años, que me decía, ¿de quién va a ser la casa, mijo? Y yo le decía, mía. Pues ahora sí que si no hay papelito, pues me quedé con las ganas, ¿verdad? Pues no hubo papelito, pues no me dejó nada.
Sí.
Entonces yo me crié con ellos, ella falleció. Yo siempre he dicho que, bueno, es mi forma de ver la vida, de que es el amor de, ay, cuando se enamora, ay, es el amor de mi vida. Pero en mi caso no funcionó. Entonces lo que yo busqué es el amor que me diera la vida. Se escucha más o menos igual, pero no es lo mismo. Entonces a mi vida llegó otra persona que pues me sacó del hoyo, me hizo olvidar a mi primera pareja, que de a tiro me fue, pues al principio usted sabe, todo es bueno, alegrías y todo, pero ya después ya pues ya es malo. Entonces mi abuela fallece, cuando yo me separo, a mí me pegó, pues ahora sí que la depresión, porque yo era de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo. Yo me desvivía por mi familia, por ella, por darles todo. A mí no me importaba salir fuera a trabajar. Yo, si estaba fuera, le mandaba su dinero. Hacía todo por ellos. Para mí siempre fue la familia. Si yo miraba en mi casa el maltrato, yo por este lado dije, no, yo no voy a ser así. Yo sí voy a romper esa cadena que a lo mejor él ya traía desde tiempo atrás. Entonces, pues nos separamos, hubo una infidelidad de parte de ella, nos separamos. Entonces a mí me pegó muy muy feo, porque no tomaba, no tenía vicios, no había como en algo en qué refugiarme, de ay, me voy a perder en el vicio o así. Yo me salía a caminar, me salía como un zombie, y eran las 2, 3 de la mañana, y me hablaba mi mamá: hijo, ¿dónde andas? Aquí afuera. No, órale, métete, ¿qué quieres allá afuera? Mi mamá vivía en un cerro. A mí, de sustos y de miedo, yo creo que era el último que me pasaba por la cabeza. Entonces me llegué a ir a mi casa se la prestaba una hermana, y mi papá le dijo que en paz descanse. Dijo: ¿sabes qué? Ya dale la casa a César para que él viva allá, para que él conozca personas, para que se vaya, para que se olvide de ahorita de lo que trae. Entonces me cambié esa casa, pues yo seguía igual. Yo, de hecho, siento yo que me estaba dejando, me perdí mucho el amor propio, me estaba dejando morir, no comía. Créame que a veces agarraba puñitos de sal con salsa, y es lo que comía. ¿Por qué? Porque de a tiro dejé de trabajar, me perdí de a tiro. No agarré vicios, pero sí, me estaba muriendo. Pues yo creo que interiormente es lo que te muere uno primero por dentro.
Estabas deprimido, mi amigo.
Sí.
Tenías una depresión muy sí, fuerte.
Sí, o sea, depresión, yo creo, sobre depresión, sobre la misma depresión que tenía. Entonces, un día me levanté y me quedé sentado en la cama y dije en voz alta, dije: abuela, ¿por qué si me querías tanto? ¿Por qué dejas que me esté pasando esto? ¿Qué quiero aquí? Me quitaron a mis hijos. Tuve una familia con ellos muy problemáticas. Si no llevaba dinero, no me dejaban verlo. Dije, tantas mujeres casadas que conozco que hasta me dicen: no, hombre, con que mi esposo venga y me dé una paleta, con que venga a verlo, me conformo. No sé por qué tu esposa es así contigo. Entonces yo casi gritando: abuela, ven por mí, ¿por qué me tienes aquí sufriendo? Me quedé callado, me recosté y escuché que abrieron la puerta. Pero yo me quedé, es cuando empieza uno, la puerta, pero si vivo solo. Me senté y escuché bien clarito la voz de mi abuela: César, vámonos. Me entró un escalofrío, nunca había sentido un miedo, me entró un escalofrío. César, vámonos. Quise voltear de reojo, pues quise voltear porque me volteé todo, la vi a ella parada en la entrada de la puerta del cuarto. Traía me están dando escalofríos. Traía como un vestido de como si fuera de novia, pero negro. Le alcanzaba a ver su silueta de la cara y me dice: órale, vámonos. Yo presentí que no era cosa buena, porque hasta donde yo tenía entendido que cuando un familiar te visita es a base de sueños, no en presencia. Entonces le dije: no me voy a ir. Y me gritó groseramente: no me estás chingando, que venga por ti, órale, vámonos, ya vas a dejar de sufrir. Pero yo le dije: pero mis hijos y mi mamá, no, eso hubieras pensado antes, me estás en boca y en boca, aquí estoy, vámonos. Le dije: no, tú no eres mi abuela, yo te dije que el día que vinieras a visitarme, ni me vinieras a asustar, ni me vinieras a jalar los pies. En ese entonces yo le decía, porque soy bien miedoso. Dije: no, vete, tú no eres mi abuela. No, yo ahora te vas a ir. Y me volteé yo para recostarme, y sonó la puerta. En eso me recosté y abrí los ojos. Dije: no, esto no era un sueño. Dije: ella vino. ¿Por qué? Porque yo la puerta la tenía abierta y hasta cerrada. Y le comenté a mi mamá: oye, mamá, ¿sabes qué? Pasó esto y esto. Dijo: es que tú tienes la culpa, hijo. ¿Para qué andas embocando? Ella no era tu abuela. Dije, no. Para empezar, ella no era tu abuela. ¿Para qué andas embocando? Ahora, después yo de tiempo, me di cuenta que ahí mi hermana metía, pues ahora sí que, créame que yo fui el que tuve una vida peor que un perro. Yo me metí a defender a mi mamá, ya sabes que el que mete paz, saca más. A mí me amarraban de la cama, a mí me pegaban con cable de ese de luz. Yo no sé por qué me trataron así. Pues un
¿Pero
hijo,
quién te pegaba?
Mi papá.
Oh.
Entonces, usted sabe que un niño, créame que yo a mis hijos los adoro. A mí me dicen: oye, ¿y esto? ¿Y qué tiene? Y las cosas van y vienen. Oye, ¿qué esto? ¿Qué tiene? Pero es que no le vas a decir nada. No, es que no. Yo no lo voy a pegar como a mí me pegaron. Dije, déjalo, está chiquito, está, no entiende. Si uno de grande no entiende, uh-huh, uno ya piensa, raciona y ve las cosas. ¿Tú crees que mi hija chiquitita va a saber? Ay, ya le dio a la pantalla. No sabe. Es una cosa material. Vamos a estar como la canción del papá que le pegó las manos a la niña y las perdió. Y la camioneta, y le dijo, ¿cuándo vas a arreglar las manos a mi papá? Que no, dije, todo eso por algo pasa, porque es vida real. Dice, no, dije, olvídate. Dice, pero mi papá no. Y mis demás hermanos, que no les hicieron nada, que mi mamá vio el espejo mío, dijo, estos ya no me los vas a tocar, salieron chuecos. Y mi mamá se los dijo, de haber sabido que me iban a salir ustedes así, hubiera dejado que también se los hubieran fregado, para que derechitos se me fueran. Dice, mira, al que peor me lo trataron es el que me salió ahorita derecho. Ya ahorita mi mamá, pues, todavía vive, pero ya mi mamá no es la misma de antes, mi papá falleció. Se buscó luego novio, de su vida, yo siempre les digo, yo no me meto en la vida de ellos ni los juzgo, y como se los decía a mis hermanas, ustedes buscan lo que ustedes creen que es bueno por ustedes, yo no decía es borracho, marihuano, droga, lo que ustedes quieran, pero eso sí, a mí no me anden hablando con que, ah, necesito para la leche, ay, necesito para pañales, porque con los míos tengo.
Sí, tú cumples. Entonces, con tu parte.
Sí, y mi madre me dice, no, hijo, es que no debes de hacer eso. Le digo, mamá, pues yo estaba, no, ahorita ya, muy difícil que me vuelva a caer en una depresión. Y mi papá me dijo, en ese entonces mi papá ya era otro, ahora que me pasó esto. Dijo, ¿sabes qué, hijo? Te voy a recomendar algo para que salgas de eso, que búscate un trabajo. Y vas a ver que te vas a hacer vicio, ese va a ser un vicio tuyo, el trabajo. Y míreme, dicho y hecho, nomás entré a trabajar. Sí, a lo mejor de guardia, que nos critican mucho, que ay, que los le duermen y que no sé qué, pero nadie sabe que nosotros los guardias tenemos un pie del otro lado y otro de este lado, porque pues ahora sí que si nos asaltan o se quieren meter, y a mí me han dicho mis patrones, si un día llegan, te tocan, te, oye, que órale, adelante, llévete lo que se va, tú no vayas a hacerte el héroe, ni ay, que como no. Las cosas son materiales, los camiones tienen GPS, todo se recupera, o si no se recupera, pero tu vida, ahí sí que, pues los patrones.
Tú tocaron para buenos patrones.
Sí, dice, para tus patrones tú eres un número, para los, la empresa que trabajas, eres un número nada más, no te conocen, para nosotros eres una persona, ¿sí? Nos has echado mucho la mano, y nos has echado aquí con ganas de trabajo, lo has sacado. Que siempre nos abres, picamos, nos abren, nos registras, contigo no tenemos ningún problema. Entonces ya ahorita a veces no voy a la casa porque está ahí sola, pero le comentaba, ahí mi hermana, tuvo una vida así media rebelde, más chueca para allá que para acá. Ellas sí jugaron Ouija en esa casa, porque después no la dejaban tranquila. Una vez nos contó mi hermana, no hace poquito largo ahora que está en el tema de la Ouija, entonces ella un día, créame que, no sé si se esté haciendo o ya tiro haya quedado, porque ella nos dice, es que me hablan por la línea, pues ¿cuál línea? No, es que de todos mis hermanos y de mi mamá y de sus parientes, habla ella, es que tú me estás haciendo algo, es que tú mamá, es que tú me tienes así, de mí nunca ha dicho nada, oye, que César... Nunca, y yo le he visto, con el único que no ha tenido problemas es con...
¿Pero por qué dice que le hablan por la línea? ¿Cuál línea?
Pues que nosotros tampoco no sabemos, porque ella jugó y ella se drogaba, y como que ella quedó así en las nubes, en el avión. Ya la checaron. Sí, ya la checaron y dice que sufre de... ¿Cómo se le llama?
Esquizofrenia.
Ándele de eso mero, dicen que de eso sufre. ¿Por qué? Porque cuando ahí en la casa dicen que jugó, o sea, ella nos contó que jugó Ouija y que de repente la despertaron, que le movían la cama recio y que la golpeaban, y que ella dice que eran tres sombras, sombras altas, y que le decían, órale, órale, no que quería vernos aquí, no, párate, no te duermas. Dice mi hermana, yo no podía dormir, yo me iba a la sala y me sentaba en la silla, en el comedor, y sentía que me...
César,
dormía.
Permíteme, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Continuamos después de la pausa en Estados Unidos y todas las demás estaciones aquí en México. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus experiencias de la Ouija y vamos a concluir con el relato de César, porque ya tenemos aquí una fila esperando. Continuamos contigo, César.
Sí, claro, decirle, como le comentaba, ahí, pues yo siento que esa casa quedó, pues, intestada, porque, infestada más bien, porque yo cuando duermo ahí, hay una esquina donde lado que me quedo y, pues, es dolores de cabeza, o sea, yo lo siento, mala vibra ahí. Entonces, ahí la que sufre ahorita es mi pareja y la bebé, que de repente ahí se agarra hablando con alguien y ella se asusta porque, pues, ¿con quién habla esta? Y se ríe y le manotea. De hecho, a mi pareja una vez les mandé un audio o un escrito preguntándole a Maestro Soján de la subida del muerto, porque ella se le sube mucho. Entonces, a ella se le subía ahí y, pues, temíamos por la niña. Entonces, lo que siento yo, que lo que sacó mi niña de su mamá, pues, fue eso de ver a... Ahorita yo creo porque está chiquita, pero sí siente ahí en la casa, pues, malas vibras, pues yo creo hasta de los mismos vecinos, y como son casas en Guanabí, y más antes era relleno sanitario, ahí, pues, más bien, ya ve que de repente tiran bebés chiquitos y todo ese tipo de cosas, pues, a lo mejor dije, a lo mejor por ahí también que hayan tirado y que ahí se haya quedado, y pues que por eso esté pasando todo esto.
Sí, puede ser.
Dije, pero pues nada, ella también ya se acostumbró a sentir todo eso malo, y yo le platiqué, mira, si llega a pasar esto, es por esto y esto, para que no vaya a pensar que a lo mejor alguien nos está haciendo mal. Entonces, de hecho, yo cuando me llegué a cambiar para allá, solamente vi una vez la Ouija ahí, después ya no la vi, pero lo que se me hace raro es que mi hermana nunca fue por ella, o nunca me la pidió. De hecho, nunca le preguntaba a mi pareja que si ella la... Pues ahora sí que si la tiró, ¿verdad? Pero no creo, porque pues estaba en sus libros de mi hermana, y pues una ouija, pues no se ve, se echa de ver, no está tan chiquita como para no verla, está la caca y está muy bromosa. Sí. Entonces, quién sabe si a lo mejor se haya ido ella después con llaves, pero pues no creo. Le digo, mi hermana gorda también tiene tratamiento y pues hasta ahorita ha estado bien. La casa pues también se tranquilizó, nomás son los ruidos que se escuchan, que alguien camina, que cierran las puertas, pero nunca, ella me ha dicho que es una mujer, y yo le he dicho, oye, ¿te hace daño o algo? Dice, no, dice, nomás llega hasta la cocina y a veces se asoma y se regresa, dice, pero nunca me ha hecho nada, ni he sentido ni nada. Dice, nomás que la vez que vi a tus abuelos, vinieron hace 2 años para el 2 de noviembre, vinieron y aquí estuvieron y hablando de ellos, dice, yo no decía nada, pues sí me dio miedo verlos, pero ellos hablaban, y ay, que mi hijo está trabajando y eso, dice, y la muchacha ya no, en la cocina no entraba, ahí se quedaba, y después este año me dice ella que ya no fueron mis abuelos, dice, nomás la muchacha es la que anda, pues ahora sí que deambulando para arriba y para abajo, y hasta ahí.
César, pues próximamente vamos a seguir platicando, tienes mucho que comentarnos. Pero pues sí. Hoy te agradecemos que hayas participado, gracias. Que nos hayas brindado un poquito de tu tiempo de trabajo, y bueno, buen ejemplo, el hecho de trabajar, irte por el camino del bien, y gracias por reportarte.
Gracias a ustedes por llamarme, y pues tomarme atención, así que a veces es bueno sacar lo que trae uno dentro, porque solamente así sanan las heridas, no salen con tomando. De hecho, a mí nunca me gustó, o sea, sí probé, pero nunca me gustó drogas, no he probado ni el hecho del cáliz, porque no me llama la atención. Uh-huh. Pues yo siento que si uno encuentra uno el trabajo, a mí, han de decir, ay, de guardia, pero a mí me gusta, a mí,
qué bueno,
me gusta este trabajo. ¿Por qué? Porque sé que estoy ganando mi dinero honradamente y decentemente. Me decía mi patrón, me decía, ¿qué vas a hacer de tu trabajo? Le dije, ay, es que yo de niño quería ser guardia de seguridad. ¡Qué payaso!
Yo, pues, ándale, no, o sea, estás, no, trabajando, digo, lo que querías.
A mí me gustaba, y me han dicho, ¿por qué no eres policía? Le dije, ¿de policía? No, porque siento yo que no voy a ser corrupto, y de todos modos, ¿quién quita? Por ahí me dan un bajón. Le dije, no, mejor, tantas cosas que se ven, creo yo que mejor me quedo aquí donde estoy, y pues no me va mal, y siempre donde uno esté a gusto es donde está uno mejor,
donde disfrutes tu trabajo y tú eso transmites, que eres un apasionado de tu trabajo. César, qué gusto conocerte a través de tu voz, que tengas excelente noche de trabajo y vamos a seguir escuchando relatos, ¿te parece?
Ok, gracias, gracias, buenas noches y que Dios nos los bendiga y nos los cuide.
Igualmente a
hasta
ti.
Hasta luego, mi amigo.
Fíjate, es una bendición estar en un trabajo en el que te gusta, te apasiona, te sientes contento. Y César, así precisamente nos lo transmitió.
Una gran cantidad de experiencias que nos platicó nuestro amigo César, y entre ellas...
Muy buenas noches, Gina y Nacho. Saludos a todos esta mitad de semana. Quiero compartirles algo con respecto al tema de la Ouija. Hace mucho tiempo, bueno, no tanto, yo trabajaba en educación para adultos, pero estaba asignada en el área de computadoras, y cada cierto tiempo pues realizábamos limpia los monitores y de los servidores, ¿no? Ya saben, eliminar archivos y esto. Era otra persona y yo las que estábamos encargadas, y pues bueno, ya que se retiraban los adultos, nos quedábamos pues realizando este tipo de trabajo. Y en lo que las demás computadoras realizaban el proceso, pues había una computadora que usábamos pues para checar el email y entrar a los chats y esas cosas. Y me habían platicado de un sitio que se llamaba misabueso.com, que creo ya no existe. Entonces lo que yo hice fue pues ingresé y empecé a revisar el sitio. Era una aplicación y tenía muchos juegos y tenía, ¿no?, varias pestañas a las que uno accedía. Y había una parte en la que podías pues acceder como a un cuestionario, pero la misma página te iba guiando. Y tenían que querer saber del pasado, del presente y del futuro. Yo había tenido el fallecimiento reciente de un familiar. Y entonces venían, ¿no?, como que unos tópicos o ámbitos, no sé cómo le llamen, donde tú pues entrabas y ya te lanzaba preguntas y así ibas avanzando. Entonces yo me fui a la de pasado y empecé, ¿no?, a llenar cuestionario. Total que el punto es que me empezó a hacer preguntas como si supiera que yo estaba como intentando, pues no sé, en ese momento era no curiosidad, sino la necesidad de ir más allá de fuera de hacer contacto, de recibir respuestas sobre mi familiar. Y pues al final, no recuerdo muy bien qué me iba respondiendo, pero yo pregunté si era mi familiar con el que yo estaba hablando en ese momento. ¿Qué digo? Pues ya lo razonas y es así como de, ay, por Dios, o sea, en línea. Y se pone, antes de que yo presionara la tecla para lanzar la pregunta, se me pone un aviso en la pantalla y decía, como, ¿quieres confirmar? Voltea hacia atrás. Y me quedé, ya saben, así de, o sea, impactada, no sé, asustada, me dio miedo. Y, o sea, juro que no iba a voltear, pero sentí un escalofrío y volteé un poquito así como de lado y estaba la otra persona que estaba haciendo el mismo trabajo que yo, y de pronto la puerta, que normalmente no permanecía cerrada, empezó a crujir para cerrarse, así del y de pronto, ¡zas!, que se cierra de golpe. Nos pegamos un brinco y ya pues mi compañero me dice, ¿qué pasó? Yo no podía ni explicar y nada más dije, seguro fue el viento, y cerré rápidamente el sitio y ya me dediqué a hacer lo que tenía que hacer. Entonces pues esa fue mi experiencia. Saludos, buenas noches, soy profe.
Profe, ¿qué tal, eh? Gracias por participar, sobre todo con este tema de la Ouija.
Así es, bueno, no solo la Ouija, las invocaciones en general, ¿eh? Y pues sí, mi querida amiga, por inocente que parezca, ¿verdad? O sea, dices, pues es un programa de computadora, ¿qué mal puede hacer? ¿Qué tanto puede interferir en mi vida? Ya todo está programado. ¿Y qué tal ese tipo de sorpresas que te sacan literalmente de tus casillas, dice King Calú. En una ocasión compartí un relato con ustedes de cuando mis alumnos llevaron un tablero de Ouija a la clase. Justamente en la adolescencia es cuando más les da la curiosidad de saber si funciona o no el tablero. Cierto. Y en ocasiones, amiga, no pasa nada en ese periodo. Pero al transcurso de los años comienzan a ocurrir cosas muy fuertes y terribles. Algunos caen en las drogas, algunos caen en desgracias. O sea, no podríamos asegurar a ciencia cierta que se trató de una consecuencia de haber jugado a la Ouija. En ocasiones solamente podemos referirnos como una especie de recuerdo. ¿Será acaso porque jugamos a la Ouija? No lo sabemos. Lo que sí es probable es que por ahí venga algo que nos haya dejado como una huella, como una marca, una cicatriz, digo yo.
Y por lo mismo de la edad en la que surge esta cosquillita, Nacho, lo quieren hacer más impactante. Pues, ¿qué tal que nos vamos al cementerio y prendemos unas velas? Y entonces le van poniendo elementos, ajá, que todo lo complican.
Hacen un literalmente un ritual.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Aquí también estamos recibiendo mensajes y peticiones. ¿Por qué ya no leen mis mensajes? Ahorita lo leemos. Permíteme, ya tenemos aquí en la línea a Abby, desde Washington. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. ¿Bien? ¿Y ustedes?
También aquí escuchando interesantes experiencias. ¿Y tú nos quieres contar una de ellas?
Ah, sí, bueno. Esta ocurrió en México. No me ocurrió a mí. Le ocurrió a un hermano. Y yo estaba pequeña, pero se me hizo impresionante la cara de susto. Jamás había visto tanto miedo en un rostro. Bueno, él cuenta que cuando nos movimos de colonia, de la casa de mis abuelos a la colonia donde mis papás compraron su casa, pues como que nosotros extrañábamos vivir con mis abuelos. Y se nos estaba haciendo un poco difícil el cambio, ¿verdad? Sí. Entonces, mi hermano, pues, se iba y se quedaba ya con mis abuelitos y a veces se regresaba a la casa, pues, ya muy noche, digamos, pasado de medianoche. Uh-huh. Y había que cruzar dos barrancas para llegar hacia donde, hasta donde vivíamos nosotros, que como más o menos unos de 45 minutos a una hora caminando. No había transporte como microbús que pasara de esas colonias, nada más como taxi o caminando. Sí. Entonces, mi hermano pues se vino muy noche, ya como pasado la medianoche, y pues antes de llegar a la barranca, se vio una muchacha que dice que pues que la vio muy bonita y que iba sola. Y pues se le hizo muy de caballeros ofrecerle pues acompañarla, pues a donde pudiera pues acompañarla. Dice que platicaron por bastante trayecto del camino y pues que ella se estaba sintiendo como una energía pues muy especial y como una química. Sí. Y cuando llegaron a donde estaba el puente para cruzar la primera barranca, Debbie le dijo a la muchacha, oh, ¿no traes un cigarro de casualidad? Y mi hermano pues sacó un cigarro y la chica lo tomó y le saca el encendedor y lo prende. Dice que al prenderlo lo que ve en su cara de la chica es puro hueso. Y pues entonces se echó a correr de regreso. Después de llegar a la casa se echó a correr de regreso hacia donde estaba. Sí. Y se encontró a unos amigos y pues realmente dice que no se explica cómo le hizo para correr la distancia de regreso porque es pura subida. Uh-huh. y ya cuando llegó con los amigos pues ya lo llevaron hasta la casa en el taxi, lo llevaron y durante las siguientes noches él estuvo soñando con esta chica, pero ya le podía ver el rostro, ahora sí. Uh-huh. Y la chica le comentó en su sueño que ella la habían asesinado y que estaba enterrada en cierto lugar, y él relata que pudo salir como de su cuerpo en el sueño y que fue caminando hacia donde estaba. La muchacha lo llevó hacia donde ella estaba. Sí. Y que por favor buscara a su familia, le dio el, pues ahora sí que la dirección de donde vivía. Uh-huh. Y mi hermano pues nos platicó pues a mis papás. Yo recuerdo que yo era así como, yo lo vi en tercera persona, a mí nadie me dio opinión ni nada, pero yo estaba ahí, estaba escuchando y viendo. Uh-huh. Y entonces pues como que se le hacía difícil ir y buscar a la familia porque le daba miedo que fuera nada más como un sueño, que la dirección existiera en realidad y que si era verdad pues no le creyeran. Uh-huh. Y pues fue algo como difícil para él porque pues casi como que no cualquiera te va a creer que te pasó algo así, ¿no?
Sí, no es fácil.
Y entonces pues mi mamá es muy como muy espiritual y eso me dijo pues deberías intentarlo porque pues es un alma en pena y pues hay que ayudarlo, ¿verdad? Pues fue y eso, resulta que sí, sí encontraron a la persona, los restos de la persona. Sí existió esta persona, pero de hecho cuando esta persona existió pues mi hermano ni siquiera había nacido. Uh-huh. Así que, pero que encontraron a la persona, jamás explicaron cómo, las familias de esta persona, que esta persona estaban pues muy agradecidas con mi hermano. Mi hermano después de eso decidió alejarse de esa situación, jamás lo volvió a comentar y jamás se volvió a hablar de esa casa. Pero pues bueno, me imagino la satisfacción de haber ayudado a alguien. Sí. Desde este plano. Y esto es mi
relato. Decía, y le quedó esa satisfacción, al menos, que muchas personas no entienden este tipo de temas, pero me pareció importante que este testimonio se quedara aquí grabado esta noche.
Muchísimas gracias por dejarme la llamada.
No, gracias a ti por estar aquí presente y escuchando relatos. Oye, ¿tú alguna vez jugaste Ouija?
No, nunca me llamó la atención, la verdad.
Y después de escuchar lo que sucede, menos, ¿verdad?
No, tuve una experiencia con unos primos. Andábamos pues como jóvenes en la adolescencia y andábamos tomando ese día y se nos ocurrió, pues nos acabó el alcohol. Nos fuimos a buscar, ya sabes, en México los siempre abiertos.
Sí.
Y estaba así como cerca de un panteón. Uh-huh. Y íbamos pasando por afuera del panteón y unos primos dijeron que querían entrar al panteón. Ah, yo soy muy cobarde para eso, les dije no, pues muchísimas gracias, les agradezco, pero no. Me fui, caminé sola hasta de regreso pues a la casa. Sí. Y ellos cuentan que entraron y que andaban brincando encima de las tumbas y que cuando iban a pues tratar de salir del panteón, que no podían, que sentían como que los jalaban de los pies y que no los dejaban salir. Llegaron súper asustados, ya no supe yo cómo le hicieron para salir ni nada, pero se les quitó se les quitaron las ganas.
Pues sí, ya no tuvieron estas ganas de volver a hacerlo. Gracias, Abby, por haber participado.
Muchísimas gracias, buenas noches. Tengo una noticia que compartirles a todos.
A ver, dinos.
Sí, yo padecí cáncer y apenas miré una noticia de que estoy libre de cáncer.
Wow, amiga, qué felicidad. Muy bien, amiga, felicidades.
Ay, qué bueno que nos compartes esta gran noticia. Sabes que estamos a nivel internacional y que muchos amigos, igual que nosotros, no te conocemos físicamente, pero el hecho de pertenecer a esta gran comunidad nos hace desearte muy buenas vibras y unirnos
mucha
a tu
felicidad. Salud y bendiciones, mi amiga, y gracias a Dios,
Muchas gracias a todos por sus buenos deseos. La verdad es que durante este proceso no dejé de trabajar y tuve la fuerza de Dios y pues ustedes me acompañaron en este proceso sin saber, porque pues, he escuchado sus programas en Spotify, todos me acompañan prácticamente todo el día.
Muy bien.
Ay, amigos, qué bueno. Se te oye tu voz muy contenta y cómo no. Gracias, Abby, por compartir.
Estoy muy nerviosa, ¿verdad?
Que estás muy bien.
Muchísimas gracias, igualmente, y pues saludos a todos. Y pues mi recomendación es que cualquier cosita que uno siente en el cuerpo es importante atenderla a tiempo. Y eso es una gran diferencia entre la vida y morir.
Así es. Qué buena recomendación también. Que estés muy bien,
bueno,
Abby.
Muchísimas gracias, igualmente. Buenas noches a todos.
Hasta luego, mi amiga. Y qué felicidad, de verdad. Qué felicidad saber de alguien que no se dio por vencida y que siguió adelante y que no permitió que nada mermara su fe. Y la fe es precisamente eso, lo que se espera. La fe es a futuro. Nosotros pensamos que nos va a ir bien, que Dios nos va a bendecir. Y si lo pensamos con una fuerte convicción, puede ocurrir lo que pasó con nuestra amiga Abby, que venció al cáncer y lo comparte esta noche con nosotros. Nos sentimos muy privilegiados de escuchar estas palabras de alguien que ha sido pues persistente y que siempre ha mantenido su fe viva.
Sí, qué gusto, tener también este tipo de noticias.
Desde luego, fíjate que muchos amigos hablan y nos cuentan que se sienten mal. Ahí hay un ejemplo de que sí se puede salir adelante.
Buenas noches.
Hola.
Señores Gina y Nacho, discúlpenme que los moleste. Me gustaría contarles lo que me pasó a mí. Yo recién me habían operado de mis ojos, que quedé invidente, y yo tenía que dormir un poco sentada, y como a las 2 de la mañana sentí como se subieron en el sillón, porque estaba yo en un sillón, y oí como una niña me dijo: "Abue, tengo sed". Me lo dijo en el oído. Como allí estaba mi nietecita, allí dormía mi nietecita con su mamá, estaba con su mamá, yo le hablé muy cariñosamente y le dije: "Sí, mi vida, ahorita le digo a tu mamá que te dé agua". Y me paré y fui a la cama de mi hija y le dije: "Hija, párate que la niña tiene sed". Y ella se volteó y me dijo: "¿Qué?". Le digo: "Tiene sed, la niña quiere agua". Todavía no había yo perdido mi vista. Y cuando la vi, estaba dormida junto a su mamá. Me dijo: "No, mamá, la niña está acostada". Y le digo: "Ah". Y me volví a acostar, pero no me dio miedo. No me dio nada de miedo. Y bueno, por el momento nada más les cuento eso, porque esa niña siguió, no sé si visitándome o ahí vivía. Y era una niña, porque mi nuera la vio. Ahora sí que si ustedes gustan, puedo seguir relatándoles, claro, más de lo que viví con, no sé si era un fantasmita o no sé, pero si gustan ustedes, pues
con mucho gusto
yo les hablo o ustedes me hablan, no sé. Bueno, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, imagínate, fue un fantasma. El Miedofón 55
2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Que me acordé ahorita, hace años, eso ya tiene ya más de, yo tengo 22 años, ya tiene como 12 años creo. Yo soy de Tabasco, pero trabajo actualmente en Mérida.
Sí.
Eso fue, no sé si se conté, no creo, pero se hizo famosa una historia allá en Tabasco, de una niña, de 15 años, que cumplía 15 años, pero sus papás eran religiosos. No sé exactamente de qué religión era, pero sus padres eran religiosos. Y la niña, al cumplir sus 15 años, quería una fiesta como toda quinceañera, o sea, fiesta, amigo, todo por así de estilo normal. Pero sus padres, al ser religiosos, le dijeron que no le iban a hacer una fiesta, que solamente iban a estar en su casa cumpliendo con ellos nada más, pero que no iba a haber fiesta. Y sus papás, pues, dijeron que no, y ella, pues, estaba enojada, molesta, pues, tuvo que aceptar la opinión de sus papás. Y su papá de regalo le dieron una Biblia enrollada. Dice la historia, porque eso se hizo muy, muy famoso, tardó como un año o más de un año esa historia. Dice la historia que esa niña, cuando sus padres le regalaron la Biblia la tiró al fuego, pero que no se quemó. La volvieron a ver, sus padres, la Biblia estaba intacta, pero la encontraron en el fuego, pero no encontraron a la niña, porque la niña no estaba, no sé en dónde estaba. De ahí salió esa historia de la mujer serpiente, que de hecho hay videos, hay fotografías de esa, no era mujer serpiente, pero se le dieron ese nombre de esa criatura. Hay fotos de esa criatura que supuestamente la castigaron por no obedecer la regla de Dios y sobre todo por querer quemar la palabra de Dios. Entonces esa historia se hizo muy larga por un transcurso de tiempo, hasta que supuestamente esa criatura falleció porque la envenenaron. Cuando esa es la historia, la envenenaron porque no comía nada más que carne, entonces la envenenaron con carne. Después de ese tiempo que se murió la historia, una vez en Tenosique, yo soy de Tenosique, Tabasco, un borrachito conocido venía en su motito, contó que venía en su moto. Venía en su moto y dice que venía medio ebrio, se bajó a orinar, a hacer sus necesidades, a un río. Pero dice que cuando se bajó, escuchaba que en el agua algo estaba chapuceando. Se escuchaba como salir, se metía y salía. Entonces, pues, escuchaba que alguien estaba chapuceando dentro del agua. Dice que agarró, prendió su moto, y al momento en el cambió el foco para alumbrar hasta al arroyo, dice que vio una criatura larga que le brillaban los ojos. Entonces, pues, se agarró y se fue al ejido y nos contó a nosotros esa pequeña historia. Junto con dos compañeros más, nos agarramos de valor y como a las 12 de la noche se nos ocurrió la gran idea de ir a investigar para cómo nosotros, donde se les apareció, en un lugar, digamos, que alejado del pueblo, porque está muy alejado del pueblo, teníamos que caminar como media hora y no había ni una casa porque era un terreno baldío. Entonces fuimos y al principio lo único que escuchamos era la lechuza, ¿vale? Ven que dicen que las lechuzas, pues, ya son aves de mal agüero. Entonces nada más escuchamos la lechuza y llevamos dos focos, llevamos un machete igual, pues, si algún loco nos salía en el camino. Y en eso, cuando empezamos a llegar al lugar donde supuestamente había aparecido ese animal, escuchamos que alguien se metía en el agua. Entonces nuestra piel de gallina, ya nos seguimos caminando porque nos ganó el miedo, y con las lámparas empezamos a alumbrar y nosotros nos quedamos callados y nos agachamos.
Se agacharon.
Nosotros nos quedamos callados y nos agachamos y nos quedamos callados. Y decíamos a nuestro compañero, guarden silencio, le digo, porque no vaya a ser que sea cierto, no vaya a pasar algo. Pero como siempre había alguien rebelde, entonces un compañero se levantó y empezó a gritar que no le tenía miedo, que no le tenía miedo, que si quién era, que no sé qué cosa. Y yo le decía que guardara silencio. Cuando de eso, con el foco, escuchamos que algo brincó del agua para afuera. Y nosotros en el momento en que alumbramos con el faro, vimos nada más un rostro y vimos unos ojos rojos. Y salimos corriendo, en ese momento salimos corriendo hasta llegar al ejido. No aguantamos, no paramos hasta que llegamos a donde estaba la luz. Ya nosotros nos estábamos muriendo de miedo. Llegamos a mi casa temblando de miedo, totalmente pálido. Que mi abuela nos dijo, me preguntó si qué habíamos hecho, que por qué veníamos pálidos, que si por qué veníamos todos asustados los tres. Y pues le contamos lo que habíamos visto. En primera, pues como toda madre nos regañó, porque andábamos siendo esa plena noche ahí en un lugar baldío buscando que nos llegara a pasar algo. Y después nos contó que ahí mataron a un señor, que ahí habían matado a un señor justamente donde estábamos parados. Ahí habían matado a un señor muy conocido y que ahí lo llegaron a botar. Y entonces ya ese día fue el último día que fuimos y salimos a explorar solo, porque ya no volvimos a explorar allá, porque pues te sabes que en los ejidos abundan muchas teorías, muchas cosas, muchos relatos. Así hay demasiados relatos de mi abuelo que me han contado.
Llorona,
Nahual, los duendes, la bruja, todo ese tipo de cosas de los abuelos. Son un tesoro, porque todo eso ellos te lo cuentan las nuevas generaciones, por así decirlo. Muchas gracias, perdón por el audio, si es muy largo, la verdad. Pero era algo que se me vino a la mente, porque ya tengo tiempo yo con lo de paranormal, investigando, leyendo libros y cosas por así por el estilo. Pero pues igual no soy tan valiente como para andar ahí de metiche, porque igual le tengo miedo, le tengo respeto a eso, le tengo respeto, no quiero meterme en cosas ahí, en esas cosas malas.
Pero
muchas gracias, lo seguiré escuchando en el programa por YouTube. Bendiciones, saludos.
Pues es que por una parte lo que cuentan los abuelitos, las abuelitas, la manera en la que lo hacen siempre es muy atrapante.
Así es, nos puede cautivar y bueno, lo recordamos muy muy vívidamente. Y además regresamos en el tiempo, mira, hay varios testimonios. Dice por ejemplo DJ Chris, hola Gina y Nacho, les mando un cordial saludo desde Ciudad Juárez. Y para todos los peludos, claro que sí. Riley García dice, hola, buenas noches. La Ouija abre portales, puede comunicarse desde un desencarnado o un demonio entre los del bajo astral, dice mi amigo. Así es. Reina Hernández dice, yo una vez pedí que quería ver a mi papá, pero una vez sentí que alguien se sentaba en la orilla de la cama y de veras me dio mucho miedo. Gracias, Reina. Y también Abraham Hernández dice, para mí jugar a la Ouija es invocar demonios y no es una persona como pensamos. Correcto, es lo que nosotros podemos pensar y sentir, ¿verdad? Ya cuando la tenemos cerca dices, wow, ¿qué está ocurriendo?
Sandy nos comparte que hace como 30 años se reunían los adolescentes de mi calle en casa de uno de ellos a jugar con la Ouija, hasta que se salió de control y un espíritu poseyó a una chica. No podían con ella, entre tantos tuvieron que llamar a los adultos, o sea a los papás de todos, y vieron lo que estaba sucediendo. Pasaron muchos años para que pudieran quitarle a esta muchacha ese mal espíritu. La llevaron a muchos lugares y a la iglesia y pasaron varios años. Lo lograron, pero ahora no sé si tenga que ver, pero ella se enfermó de cáncer y se ha visto muy muy mal. Mi mamá, como siguiente generación, me hizo prometer que yo nunca jugaría ningún juego de esos, ni por curiosidad, porque claramente no es un juego. Y esta última frase es importante tenerla en cuenta. No es un juego. Se le llama el juego de la Ouija, pero de juego no tiene nada. Entonces siempre esta palabra la debemos de poner entre comillas, porque no es así.
Así es, correcto, Gina. No es un juego, y que les quede claro a todos los muchachos que nos están escuchando en esta noche. Farida Barca dice: yo una vez jugué un juego de lápices y nos comunicamos con un tío muerto, según, y se hizo un gran show, y después espantaban todo el tiempo. Claro, pues se abrió un portal ahí, mi querido Farid, y entonces comenzaron las experiencias sobrenaturales, ¿no? Toda la actividad paranormal que se debió haber desatado.
Efectivamente, y es que están llegando muchos, Nacho, muchos comentarios acerca de estas experiencias de jugar con la Ouija y después tener algo que se te queda grabado ya por siempre.
Sí, hay serias consecuencias, y si no estás dispuesto a pagarlas, entonces mejor aléjate de eso, porque no, para nada es un juego, reiteramos. Vamos a hacer una pausa, Gina,
y regresamos. El miedofón, ¿cuál es? 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Buenas noches. Habla Pati Castañeda desde Monterrey. Quería contar que cuando estaba en la secundaria, hace muchos años atrás, bueno, no tanto, o sea, resulta que juntábamos dinero para comprarnos juegos de mesa y cosas por el estilo, unas amigas y yo. Entonces juntamos suficiente dinero y fuimos a una tienda que estaba por ahí para ver qué nos comprábamos. Y pasando por uno de los pasillos vendían la Ouija. Entonces me acuerdo que nos paramos ahí y dijimos: ¿la compramos o no la compramos? Y entonces no, mejor no, y nos fuimos de ahí. Y entonces volvimos a pasar. La primera vez no agarramos el juego, sino que nada más estábamos pensándolo. La segunda vez lo agarramos porque ya según lo íbamos a comprar, pero lo que nos dio miedo fue la pregunta del millón de decir: bueno, ¿y quién se va a quedar con la Ouija, no? ¿En qué casa? No, pues en la mía no, no, pues en la mía tampoco. No, no, mejor no, déjala ahí. Pues y la dejamos. Sí, entonces estuvimos por otros lados viendo otro juego de mesa que nos convencía o no. Y ya después de un rato pasamos por ahí, y justo al pasar se cae una de las cajas así enfrente de nosotros, como diciendo: llévanos. Y pues más miedo nos dio y menos la compramos. Saludos.
Mira, como no se decidían si la llevamos o no la llevamos, y la caja dijo: no, pues no lo piensen más, llévenme. Qué buena decisión de no llevarla, de no comprarla. No,
pues sí. Oye, Gina, si ya se veía que tenían mucho miedo, tenían ganas de comprarla por curiosidad, pero ya a la hora de la hora, bueno, ¿y quién se la va a llevar? En vez de decir, sí, ¿qué tal que hubiera sido, no sé, otro juego, el Uno o Jenga o algún otro? No, pues yo me lo llevo. Pero lo compramos, ¿y quién se la lleva después? ¿Tú? No, mejor tú. O sea, nadie quería llevársela. Entonces, ¿para qué arriesgar? ¿Para qué? En el mismo relato, mi amiga, yo pude sentir ese momento ahí en el súper, cuando nadie se decidía, bueno.
Y quizá ya no se llevaron nada, se espantaron de que la caja, llévame. Sí. Ay, mejor vámonos, y ya ni se llevaron nada.
Llévenme
eso, no
mangos.
Lo sé, pero...
No hace falta que le dijera: llévenme, estoy de oferta, ¿verdad? Sandy San dice: ¿por qué no han leído mis mensajes del WhatsApp?
¡Wow! Lo acabo de leer,
así
Sandy.
Es. Claro, mi amiga. Bueno, Marilú de la Cruz dice: mi abuelo me decía que para invocar cualquier lugar. Él decía que en un lugar en medio de cuatro caminos, en forma de cruz, tienes respuesta porque tienes respuesta, dice Marilú. Gracias por tu comentario. Mona dice: alguien una vez dijo: jugar a la Ouija es como la ruleta rusa. Yo coincido con eso. Además, estoy de acuerdo, dice Nacho, a veces no es el instante, sino que te das cuenta con el tiempo que ha pasado, ¿no? O sea, ya después recapitulas y dices, ¿te acuerdas los que estábamos jugando esa vez? Sí. Ah, pues este cuate tuvo un accidente muy fuerte. Esta persona cayó en las drogas, cayó en el vicio. ¿Y así?
Falleció, tuvo accidente.
Sí, sí. O sea, puras desgracias. Pero ya cuando vas atando cabos, ¿eh? No, o sea, vamos en el momento, ni cuenta te das.
Mira que tenemos a Sebas desde Washington. Buenas noches, Jenny Nacho. Me encanta escucharlos. De hecho, ¿qué creen?
¿Qué?
Ahorita me acaba de pasar algo.
No manches.
Pero quiero pensar que es una falla en mi celular.
Ah.
A ver qué día me contacto por llamada con ustedes. Tengo algunas cosas que me han pasado que les quiero contar. Claro. Sebas, acaba de ocurrir algo. Era momento para que te reportaras y nos dijeras qué es lo que estaba ocurriendo.
Sí, para luego es tarde, ¿no? Bueno, allá habrá tiempo, habrá oportunidad. O si quieres te marcamos, todavía estamos en la recta final, pero podemos incluirte en esta emisión. Leao dice, cuando fui adolescente, la podía mover yo solo. Lento, pero la podía mover. Con otro compañero de clases la movíamos bien rápido. Ahora no la juego por nada. Eso, muy bien, amigo, pues.
Es que también los años, Nacho, nos hacen madurar y entender que algunas cosas no son así de fácil.
Bueno, acabas de decir algo bien importante, Gina. ¿Y qué hay de esas personas que dicen, yo soy así y siempre he sido así y así seré por toda mi vida? Mentira, nada más falso que eso, Gina. Porque es verdad, que tú no te das cuenta, pero vamos, no sé qué edad tengas en este momento. Pero si tú te regresas cuando tenías 20 años, no pensabas igual que ahorita, o cuando tenías 15. Mucho menos si tienes 50, 60 y te bajas unos años, has cambiado tu forma de pensar.
De repente dices, ay, ¿cómo actuaba de esa manera? Sí. ¿O por qué hice tal cosa?
Qué loco estaba.
Pues es que a hoy, este día, somos el resultado de todo lo que hemos vivido. Así es que yo creo que si volviera, en mi caso, a nacer, haría exactamente lo mismo, porque si no, no sería yo.
Así es. Fíjate una analogía que hace Ena. Dice, yo siento que la Ouija es como el SAT. Sabes que existe y exige. Así como, ¿para qué le digo que aquí estoy? Múltame a ver si puedo pagar.
No, ese también es de dar mucho
Ay,
miedo.
Ay, hijita. Sí, mi querida.
Toquemos Ena. Madera.
Hola, muy buenas noches.
Hola.
Yo quisiera contarles mi relato, miren, para no hacerlo tan largo, miren, es algo que me pasó en aquellos tiempos de cuando andaba de novio con mi actual pareja. Pues como es de costumbre, ¿no? Que pues, uno siempre va y visita a la novia, ¿no? Y pues se queda un rato a platicar y eso. Y pues a mí era mi rutina, ¿no? Se podría decir así, que saliendo del trabajo, pues llegaba a casa, me daba un baño y me iba a verla, a mi novia. Entonces, pues, para esto, pues, ustedes saben que cuando uno anda de novio, el tiempo se hace muy corto, ¿no? No sientes cuando se va. Y por lo regular, siempre ya regresaba muy tarde, llevo después de ver a mi novia. Entonces, pues, acá por donde en el entonces vivía, pues, había muy poco alumbrado público. Entonces, era muy escasa la luz, las calles casi estaban oscuras. Para esto, una ocasión de esas, pues la fui a ver y todo, y empezamos a platicar todo, y igual se nos fue muy rápidamente el tiempo. Pasó y cuando menos sentimos ya había dado la 1:00 a.m. Entonces, pues posteriormente ella me dice que pues ya era tarde, que me fuera con cuidado, y ya le dije, sí, pues, me retiré, me despedí. Y en el transcurso del camino, pues en la calle me encontré. A lo lejos veía que estaba una persona sentada, pero esa persona pues se veía algo extraña, ¿no? Tenía un sombrero grande, tenía un gabán puesto y estaba ahí sentado. Pues por unos momentos yo pensé que era de los viejitos que pues a veces llegan a tomar y pues se quedan ahí en la calle. Entonces al avanzar pues yo seguí normal, ¿no? O sea, no le tomé mucha importancia. Y justamente cuando pasé enfrente de esta persona que estaba sentada en la banqueta de la calle, me habla y me dice, oye, antes saludabas. Me quedo parado y volteo hacia atrás tratando de verlo, tratar de reconocerlo, ¿no? Que para ver quién era, pero pues no se veía nada, o sea, por el sombrero y el poco alumbrado que había, pues no le alcanzaba a ver muy bien. Entonces agarré y seguí avanzando, ¿no? Y en eso me volví a repetir lo mismo. Oye, ¿no me vas a saludar? Antes saludabas. Entonces para esto me causa una tentación, porque pues no alcanzo a ver quién es, y la curiosidad de saber quién era. Entonces me regreso y le estiro la mano, lo saludo y le pregunto. Le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, no te ubico. Le digo, discúlpame, le digo, ¿pero quién eres? Y en esa cabeza le pregunto que quién es, pues me dice, seguro que no te acuerdas quién soy. Y levanta la cara y me percato que no tiene ojos y que tampoco tiene carne. Entonces cuando volteo a ver su mano era totalmente huesos, y sentí un frío, frío, frío en todo el cuerpo, y mi primera, digamos que reflejo, fue el correr, pero para mí esto, el camino se me hacía eterno, y de donde lo encontré al señor, pues ya no me quedaba muy lejos donde yo vivía. Uh-huh. Estamos hablando de unos escasos 20 metros, 10 metros, y ese tramo se me hizo totalmente muy, 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 muy largo. Entonces, pues, llegando a donde vivía, pues abrí la puerta y me metí corriendo. Y al entrar, pues me acuerdo que quienes estaban en la casa, pues eran mis hermanos. Entonces, pues, como me vieron entrar, pues, me preguntaron qué pasaba, por qué entré así. Entonces, pues yo no les podía responder porque no sé, como que la voz no me salía. Entonces ellos trataron de calmarme porque me decían que porque estaba muy nervioso y todo, y que había hecho. Entonces pues ya pasó un rato, se tranquilizó el ambiente y pues pude como que hablar, pero pues mi primer reflejo que hice fue gritar, ¿no? Y después de eso les comenté lo que me había pasado, lo que había visto y todo, y pues sacamos la conclusión de que de alguna forma lo que había saludado pues había sido un muerto o la muerte, no sabría decirle. Uh-huh. Pero pues fue algo muy escalofriante. Y después recuerdo que daban las 10 de la noche por muy tarde y me despedía, y ya no me dieron ganas de quedarme. Ah. Hasta muy altas horas de la noche.
Claro.
Y siempre que pasaba por ahí le corría, porque sentía que aquella persona aún podía estar por ahí o salir. Muchas gracias por permitirme contarles mi relato. Excelente noche.
¿Qué tal, eh? ¿Acortaste tus visitas de novio? Porque imagínate volver a encontrarte. Y como era insistente, ¿eh? Antes saludabas, ¿por qué ahora ya no?
Tomó sus precauciones, mi amigo. Y pues sí, más vale.
Muchas gracias por haber estado esta noche escuchando relatos de lo insólito y lo sobrenatural. Mañana tenemos una cita. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una excelente noche, descansa y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.